Vivimos en un mundo con mucha información y poco contexto.
Queremos ayudar a navegar ese gran mundo y hacer de la información algo accesible y fácil de comprender de una manera concisa, simple y efectiva.
Como una buena taza de café, buscamos el balance perfecto.
Mi nombre es Víctor Ramos Rosado.
Y mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
Y esto es El Pocillo. Ahora bien, antes de dar comienzo a este episodio, quisiéramos compartir con ustedes cuál es nuestra propuesta, que es El Pocillo.
El Pocillo sirve para poder ubicarse en la noticia. Aquí estamos Víctor, que es estudiante de Ciencias Políticas, y yo, que soy periodista. Lo que nosotros queremos es coger estos temas cargados que a veces aparecen y hablar de los términos técnicos, de los contextos o de los eventos relacionados que no siempre aparecen en el artículo, pero que son necesarios para entender la noticia, para que el que escucha El Pocillo pueda entonces estar mejor ubicado una vez se vuelva a encontrar con estos temas.
El Pocillo es el podcast que puedes escuchar en cualquier momento del día, ya sea de camino al trabajo, paseando tus perros o lavando ropa, porque como todo buen pocillo puede disfrutarse en cualquier momento del día. Habiendo dicho eso, damos comienzo al tema de hoy. La semana pasada, la Junta de Control Fiscal presentó el plan de ajuste de deuda para el gobierno de Puerto Rico. Este paso fue descrito por ellos como el comienzo del fin de la Junta. Y es que ya teniendo aprobado el acuerdo de COFINA y el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica en camino a su aprobación final, el acuerdo de los bonos del gobierno de Puerto Rico representa el último pedazo grande de la deuda.
Una vez aprobado este acuerdo, quedará fijada la responsabilidad legal del pueblo de Puerto Rico sobre el nivel de repago de esta deuda. La Junta de Control Fiscal celebró que la deuda de Puerto Rico bajaría de 72 mil millones a 38 mil millones de dólares. Pero el enfoque en estas cifras deja fuera aspectos importantes de los acuerdos, como por ejemplo, los intereses que se suman al principal.
A costa de esta reestructuración de la deuda, nos impusieron el IBU a 40 años. Veremos un cargo adicional en la factura de energía eléctrica y se harán recortes a las pensiones, entre otras medidas problemáticas. Pero aparte de estos reclamos, hay un análisis básico sobre si el plan es sostenible y expertos proyectan que no lo es.
Mira, ciertamente el problema de la deuda de Puerto Rico no comenzó con la Junta. Desde décadas, los gobiernos habían emitido cantidades grandes de deudas, pero el uso de los bonos se intensificó según se fue descalabrando la economía de Puerto Rico a principios de los 2000. Ya para el 2006, la agencia acreditadora Moody's degradó la clasificación de los bonos de Puerto Rico. Esto activó penalidades en los contratos o underwriter de los bonos, y esto incluía aumento en los intereses o acelerar la fecha del pago final, pero esta degradación no causó que el gobierno parara de emitir bonos. De hecho, desde el 2008 vemos aceleración en el aumento del nivel de deuda de Puerto Rico y además vemos cómo bonistas exigían más intereses y más penalidades en estas emisiones de bonos. Y así estuvo el gobierno hasta el 2016, cuando ya no pudo volver a entrar al mercado de los bonos y el Congreso y el presidente Barack Obama aprueban la Ley Promesa, que incluye la Junta de Control Fiscal.
La Ley Promesa, además de crear la Junta, establece el proceso para reestructurar la deuda de Puerto Rico en sus capítulos, o como comúnmente se le llama, títulos 3 y 6, basándose en los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras Federal. Promesa, además, pone a la Junta a cargo de este proceso. Mientras que el título 6 atiende las acciones colectivas, el proceso de título 3 se ve en los tribunales y creó la sala especializada que ahora preside la jueza Laura Taylor Swain. Es en esta corte que se decidió el acuerdo de COFINA y se decidirán los acuerdos de la Autoridad de Energía Eléctrica y del Gobierno Central. Sobre este último, la Junta de Control Fiscal publicó el plan de ajuste de la deuda, el cual establece cuánto se va a pagar y bajo qué condiciones. Este se publicó el 27 de septiembre y atiende 35 mil millones de los bonos denominados como gobierno de Puerto Rico, que los documentos aparecen como Commonwealth o CW. Este grupo de bonos del gobierno incluye a los bonos de obligación general, que son los que emitió el gobierno central, los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos y los del Sistema de Retiro de Empleados.
Este acuerdo también trabaja con las 50 mil millones de dólares en obligaciones a los pensionados del sistema de gobierno y establece un cambio al modelo del sistema de pensiones con un recorte de hasta 8.5% en las pensiones sobre $1,200 al mes. Pero los detalles de los issues con la propuesta de las pensiones los dejaremos en remojo, ya que serán trabajadas en el próximo episodio. Además de estas obligaciones y de los bonos del gobierno central, cuyo principal va de 35 mil millones a 12 mil millones, la Junta incluyó en su presentación los bonos del Banco Gubernamental de Fomento, que van de 5 mil millones a 3 mil millones de dólares, los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que irían de 10 mil millones de dólares a 7 mil millones de dólares, y la deuda de COFINA, que va de un principal de 17.6 mil millones de dólares a 12 mil millones de dólares.
Pero los ajustes a estos principales no es todo lo que vamos a pagar. Al igual que con cualquier deuda, hay que pensar en los intereses. Y en estos acuerdos, los intereses no son una parte pequeña. Como habíamos mencionado en nuestro primer episodio, parte de los bonos de energía eléctrica estarán acumulando intereses por 40 años antes de que se comiencen a pagar. En el caso de los bonos del gobierno central, aunque el principal baja de 11.8 mil millones de dólares, estos bonos van a acumular 9.5 mil millones de dólares, por lo que en realidad estaremos pagando sobre 21 mil millones. Pero un caso más dramático es el de COFINA, que aunque recibió un recorte de casi 6 mil millones a su principal, la organización Little Sis encontró que al sumar los intereses estaremos pagando cerca de 32 mil millones de dólares, casi el doble de la deuda original.
Otra cosa que debemos recordar es que estos 72 mil millones de dólares que seguimos mencionando son sobre los bonos de interés o los bonos regulares. Pero Puerto Rico tenía una cantidad similar en bonos de apreciación de capital, o CABS por sus siglas en inglés. La diferencia entre estos bonos es que los bonos regulares tienen pagos todos los meses o todos los años, mientras que los CABS van acumulando intereses por décadas y al final se hace un solo pago que los salda de cantazo. En el caso de los CABS de COFINA, lo que hicieron fue convertirlos en bonos que pagaríamos a plazo como los bonos regulares. Pero hay que mencionar que se validó como quiera el valor que hubieran acumulado, es decir, emisiones que comenzaron con un valor de 2.9 mil millones de dólares terminaron con un valor de sobre 10.5 mil millones de dólares. Pero más allá de cómo van a quedar el principal o los intereses, lo que la Junta de Control Fiscal quiere resaltar en su plan de ajuste es que el pago o servicio de los bonos que son a base de impuesto, es decir, los bonos del gobierno central o de COFINA, ahora bajarían de 4.5 mil millones de dólares a 1.5 mil millones de dólares.
Pero de nuevo, esta no es toda la historia. El proceso de reestructuración de deuda y de creación de los planes fiscales incluyó un análisis de cuánto Puerto Rico podía sostener en deuda. Según el análisis, comparando los estados con más deuda, la deuda de Puerto Rico no podría ser de más de 4.5 mil millones de dólares. Pero en otro análisis, la Junta determinó que la capacidad de deuda sostenible para Puerto Rico sería de 10.6 mil millones a un plazo de 30 años. En cualquier caso, 38 mil millones de dólares, que es a lo que se llega con este plan de ajuste de deuda, está muy por encima de lo que la propia Junta admite es la capacidad real de Puerto Rico para repagar la deuda. Es por esto que el abogado de la SEIU, Alvin Velázquez, aseguró en una presentación de Power for Puerto Rico que la Junta no podría cumplir el mandato de promesa de traer estabilidad fiscal y acceso a los mercados. La razón por la que la Junta no puede alcanzar su mandato es porque los acuerdos de deuda a los que están llegando no recortan la deuda lo suficiente para estar en una posición en donde las personas de Puerto Rico de hecho la puedan pagar, dijo Velázquez.
Usando como referente el límite de 4.5 a 5 mil millones de dólares en capacidad de deuda, Velázquez argumentó que el pago anual de servicio de la deuda debería rondar en unos 200 millones de dólares anuales, muy lejos del 1.5 mil millones que está celebrando la Junta. ¿Y qué significa esto? En una presentación para la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el abogado Rolando Emanuele indicó que Puerto Rico está encaminado a un segundo proceso de quiebra. Según Emanuele y otros expertos, de aquí a 5 años Puerto Rico no va a tener con qué pagar los términos que se están aprobando. Esto tiene dos consecuencias. Primero es que no se podrá regresar a los mercados, que es uno de los argumentos principales para aprobar estos acuerdos. Y segundo, como habíamos mencionado, Puerto Rico podría pasar a un segundo proceso de quiebra. Pero esto implica que lo que se acordó en el proceso que está corriendo ahora tendría grandes protecciones en los tribunales, y los bonistas estarían en posición de argumentar más recortes a los servicios esenciales que ya hemos visto grandemente afectados.
Si desean conocer más sobre este tema, estaremos compartiendo enlaces acompañados a la publicación de este episodio.
El Pocillo es un podcast semanal producido de manera independiente. Pueden encontrarnos donde sea que escuchen sus podcasts.
Eso quiere decir Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, donde sea que escuchen sus podcasts pueden encontrarnos. Si nos escuchan por Apple Podcasts, suscríbanse y déjennos un review. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como El Pocillo Podcast.
Pueden seguirme en Twitter en @maria_soledad7.
Y a mí me consiguen en @donvictorramos.
Si tienen sugerencias de temas que les gustaría que discutiéramos o expliquemos, pueden escribirnos a pocillopodcast@gmail.com.
Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar.